Ser Podcast.
Son las 5:10, las 4:10 en Canarias. El ser humano en general, y singularmente el oyente de radio, es un animal de costumbres. Por eso el cerebro nos dice que si sigues habitualmente la ventana, a esta hora tocaría escuchar al equipo de Todo por la Radio, saludando y dispuestos a hacernos pasar a todos una hora de risa, de jolgorio, una hora gamberra, de buen rollo. Lo que pasa que hoy, en fin, sinceramente, en un día de tanta emoción, de tantos recuerdos y a menos de una hora para que sigamos aquí en directo el funeral de Estado por las víctimas de la Dana, pues lo de hacer mec-mec no nos acaba de apetecer, ¿no? Y además no nos sale. Mañana será otro día. Y sin embargo, seguimos pensando que el humor es una parte sustancial e irrenunciable de nuestras vidas, ¿no? Y vamos a hablar de todo esto con el director de Todo por la Radio, que es Tony Martínez, como todo el mundo sabe, y que sabe muy bien a qué nos referimos reivindicando las bondades del humor. Tony ha publicado dos libros, uno muy reciente y muy recomendable, del que hablamos aquí en la ventana, que se titula Quizás, 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 sobre un anciano que está convencido de tener Alzheimer, una novela con notables dosis de humor, a pesar de lo que trata, pero es que antes de ese libro, hace años, Tony publicó otro, titulado Soy Julia, en el que narraba la enfermedad irreversible de una niña de 2 años, apelando también a los códigos de la comedia. Y él sabía muy bien quién era esa niña. Y Xavi Puig, que es codirector y cofundador del Mundo Today, que tiene también una novela reciente, La Mejor Persona, donde aborda un tema tan serio como la salud mental desde el ángulo del humor, pues está, mira, casualmente a punto de publicar un ensayo precisamente sobre el humor. Título, Hacer reír sobre el humor, la creatividad y la cultura. Oye, y hemos pensado que esta tarde, Matías Valle sigue en Radio Mallorca, Marta del Vado y un servidor aquí en Radio Madrid, que podríamos hablar de eso, ¿no? Tony, estás en Radio Barcelona, tú, ¿verdad?
Aquí estoy, yo la
he
confirmado.
Sí.
Y Xavi está en Radio Madrid.
Sí, señor.
¿Por dónde empezamos?
Bueno, es por el funeral, ¿no?
Sí, sí.
Por el funeral.
Sí, sí.
Ese con frecuencia se dice, lo hemos comentado muchas veces, también en La Ventana, que los funerales son la prueba de que el humor sirve para todo y está en todo, porque en los funerales se acaba riendo. Y esto demuestra que con el que podemos reírnos de todo. En realidad yo pienso que es todo lo contrario, porque en los funerales se acaba riendo, es verdad, pero no se empieza riendo.
No.
Nadie empieza riendo en un funeral y además cada cual se ríe en su funeral. Nadie va al tanatorio, a la sala de al lado, a reírse en el funeral de otro. Con lo cual, en realidad, lo que los funerales demuestran es que el humor tiene sus códigos, sus tiempos y sus protocolos. Y, bueno, como estabas explicando, el día, cuando hacemos Todo por la Radio, nosotros lo que pretendemos aquí es convocar una fiesta. Es convocar una fiesta entre nosotros y convocar a los oyentes a una fiesta. No parece adecuado celebrar una fiesta que acabe 5 minutos antes de que comience un funeral. Esa es la razón por la que no hacemos Todo por la Radio.
Porque también hay funerales y funerales, ¿no? Decías tú que el humor tiene sus tiempos y sus protocolos y a lo mejor para el funeral de hoy no ha pasado ni el tiempo suficiente, ni el protocolo suficiente, ni todo lo que tiene que pasar.
Es que la ausencia de hoy del Todo por la Radio además es una forma de reconocimiento. Es decir, no era necesario, se podía emitir perfectamente, hoy se puede ir a ver una película cómica. Por eso yo sí que, después de todo esto, considerando, reivindico el humor en todo momento y sin venirme arriba con el gran dictador de Charles Chaplin, que es humor sobre Hitler. Tenemos un cómico valenciano, quizá de los mejores de Europa, que se llama José Luis García Berlanga, con la vaquilla, con la escopeta nacional, con moros y cristianos, radicada precisamente en suelo valenciano, y que no dejaba títere con cabeza. Lo que pasa es que estoy totalmente de acuerdo en que es un reconocimiento. Es decir, estamos celebrando un funeral, estamos al año del 21 de octubre, y el reconocimiento es entregar esta hora un poco de silencio, porque la radio no lo permite, pero sí.
Fíjate, Matías, pero cuando dices, hablamos de tiempo, mira, hay un funeral que seguramente algunos oyentes conocerán o recordarán, que es el de Chapman, el del actor de los Monty Python.
Monty Python, Chapman.
El de los Monty Python. Es un funeral que fue muy, muy famoso porque, lógicamente, todo el mundo esperaba una explosión de risas. Y en el discurso de John Cleese, él empieza haciendo un discurso muy, muy poco solemne, porque empieza diciendo: ha fallecido el coautor del sketch del loro muerto. Y empieza haciendo ese discurso sobre Chapman, pero todos le escuchan en silencio. Nadie empieza a reír hasta que pasa exactamente, porque lo he mirado hoy, justamente para esto, hasta que pasa exactamente 1 minuto y 6 segundos. Ese es el tiempo en el que en un determinado código y en un determinado contexto, el público rompe a reír, porque John Cleese, después de hacer un sentido elogio de Chapman, dice que te vaya bien el viaje, cabrón, ¿no? Y entonces esa es la señal para que todos... Pero es 1 minuto 6 segundos, ¿eh? No empiezan riendo y estamos en un código Monty Python.
Exacto. Lo importante es el código Monty Python, porque cuando Monty Python después se hacen una foto en Vanity Fair, de estas fotos de Annie Leibovitz, ¿no?, que todos querríamos tener una, espectaculares, coloristas, desmesuradas, salen todos, evidentemente, como has dicho muy bien, menos Chapman, que había muerto. ¿Qué hacen? Pues ponen sus restos mortales en la foto. Sacan como una especie de polvos o de tierra, que se supone que son las cenizas del propio Chapman. Es decir, es el estilo Monty Python. Es decir, para mí es que de cualquier sustancia se puede construir humor, solo que esto se lo explica muy bien Tony, en las condiciones adecuadas y acertar. Es una
que hay que tener en cuenta, humorista, claro, que una cosa es el humor y otra es la hilaridad. Es decir, el humor no siempre es buscar la risa, ni el chiste. El humor a veces es una mirada que permite también tristeza y permite ternura sin dejar de ser humor. Y de hecho los Monty Python pueden ser muy payasos y hacer el chiste, pero a veces también se ponen un poco más, digamos, abstractos y tiran por una línea un poco más filosófica, que no es la de la risa. Y eso también es importante a la hora de hablar de cuándo procede o no hacer humor. Es decir, el mec-mec, pues como decías tú antes, Carlas, igual no tocaba, pero eso no quiere decir, por ejemplo, hoy han salido a la calle en Valencia una serie de personas con caretas de mazón en la cara vestidos de preso. Sí. A ver, esto está a medio camino entre la performance artística y la sátira. Eso es sátira 100%.
Y muchísimas viñetas también en los
diarios. Efectivamente, es decir, que hay humor. Fuera del funeral, el humor sigue su curso. Lo que pasa es que es cierto que por determinados cauces, que no siempre son el del chistecillo, que a veces es irritante, improcedente, maleducado.
El humor puede ser también una forma de meter el dedo en el ojo y de denunciar y de reivindicar. Y vosotros en el mundo today lo sabéis muy bien. Y estando en el día que estamos y hablando del tema del que hablamos, bueno, esto es de hace solo 2 días, ¿eh?
Mazón dedicó las horas críticas de la Dana a intentar ponerse el chaleco.
Un testigo presencial confirma que Mazón llegó al Palau de la Generalitat casi a las 8, pero que volvió a salir poco después para ir a buscar la guitarra.
Miles de valencianos salen a la calle a conmemorar la corrida de toros de la Feria de Alicante de 1997.
Para que luego digan que la ciudadanía no se moviliza por las cosas que importan, dice la Generalitat.
Claro, meg-meg no, pero esto sí, ¿eh?
Sí, claro, esto sí
entra, esto sí que
es
encaja.
Es un humor que protesta, en realidad, es un humor que se queja, es un humor barra lamento, si se quiere.
Y un humor descriptivo que ayuda a entender la realidad. Por cierto, el mejor, que es porque es más que magistral, es el de los toros. Es decir, reinterpretar lo que es un insulto, una burla a toda la ciudadanía de Valencia programando esta corrida en el canal autonómico y decir, no, es que lo que se estaba haciendo aquellos 50.000 congregados era celebrar el éxito de esta corrida. Es decir, y esto yo creo que ayuda perfectamente a entender la solución. Yo, por cierto, había empleado otro chiste del chaleco, y es que Mazón no se quitó el chaleco durante toda la comida del ventorro, es decir, algún día se demostrara que estuvo 4 horas con el chaleco reflectante
para no mancharse.
Para los oyentes que no lo sepan, es que el canal público de la Radio Televisión Valenciana, APUN, durante la manifestación del pasado fin de semana, en la que los valencianos o miles de valencianos protestaban contra el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, el canal de la Radio Televisión, el canal de la Televisión Pública Valenciana, emitía un histórico de corridas de toros, entre las que, por cierto, según leí en el artículo que publicó ayer Mariola Gubeitz en El País, estaba el torero Barrera, que fue vicepresidente del gobierno valenciano. Es verdad que el humor, y yo lo reivindico y lo he dicho seguramente demasiadas veces, es un vehículo, o yo lo considero así, que es un vehículo capaz de transportar todo tipo de mercancías, también mercancías trágicas. No solo mercancías cómicas, también mercancías trágicas. Ahora bien, hay que saber conducir ese vehículo. Si tienes un muro delante y pones primera, chocas. Y si tienes alguien detrás y pones marcha atrás, atropellas. Un ejemplo de alguien que no le ha salido del todo bien, Lamine Yamal quiso hacer una broma sobre el Real Madrid.
Sí.
Quiso hacer una broma diciendo, bueno, ya sabéis, ese equipo que roba y se queja. Y el público no le ha aceptado esa broma, no ha aceptado ese código humorístico, con razón o no, da igual, no se lo han aceptado y la broma a Lamine Yamal se le ha vuelto en contra, porque eso provoca una reacción emocional de los jugadores del Real Madrid, de los aficionados del Real Madrid, creó un clima hostil o más hostil de lo que podría ser esperable en el partido entre el Real Madrid y el Barça, y eso resultó perjudicial para los intereses del equipo de Lamine Yamal. Es un caso clarísimo de alguien que ha intentado hacer humor en un contexto no adecuado que no ha medido bien.
Es muy buen ejemplo, sí señor.
En este capítulo de conducir con pericia en el humor, por ejemplo, para mí hay un chiste de Woody Allen que...
Por cierto, magistral... Pedri se ha lesionado, tiene para un mes. Pero, en fin, ya está, cierro paréntesis. Sigue, Matías.
No, iba a decir que conducir con pericia, ¿no? Que por supuesto Lamine está lejos, no posee los recursos adecuados, pero Woody Allen cuando hace el famoso chiste no puedo escuchar a Wagner porque me dan ganas de invadir Polonia. Esto es justo, es decir, no puede añadir una palabra más, no puede quitar ninguna, si va un paso más allá será desagradable, incluso trágico, incluso pues burla de un genocidio, pero en estos términos y en el contexto de la película es un chiste para mí pues ejemplar.
Hay que recuperar igual la idea aquella de Susan Sontag, ¿no? De dejar a la comedia tranquila, liberarla de las exigencias de utilidad o moraleja que se supone que puede tener y que a lo mejor las tiene, y permitir que el arte de la risa conserve su misterio, que nunca sabemos a veces exactamente por qué nos reímos, ¿no?
Sí, bueno, es un mecanismo expresivo y a veces la propia persona que ha expresado esta frase humorística ni siquiera te sabría explicar por qué le ha salido así. A veces es un desahogo, a veces lo utilizamos como una anestesia. Yo me he pasado la vida utilizando la comedia para autoanestesiarme.
Eso es lo que os iba a preguntar. Si usáis el humor en algún momento como herramienta de gestión emocional.
La pregunta es cuándo no lo usamos. Y de hecho yo creo que a mí, mi pareja me llamó la atención un día, y además no hace mucho de eso, me llama la atención varias veces al día, pero esta vez me sirvió mucho porque me dijo, ¿tú te das cuenta de que cuando estamos en una cena con amigos y yo me pongo a hablar, o yo o cualquier persona, me pongo a hablar de algo que me duele, de algo grave, duro, enseguida tienes que salir con un chiste? Y es como que me haces la trabeta, no me permites, porque como no soportas el dolor, necesitas hacerme la trabeta. Y tienes que permitir que yo me exprese mi dolor y tú callarte. o callarte o preguntar o lo que sea. Pero es cierto que los humoristas, como hemos nacido con esta tara defensiva, que a veces es muy útil, pero a veces también es una manera de... Bueno, Milan Kundera decía que la llamaba la risa diabólica, que nos expulsa del mundo, que es una manera de disociar, de no participar de la realidad. Nos escondemos con el chiste. Y eso es un defecto que tenemos.
Hay una frase de Xavi Puig, al que puedo citar porque está aquí presente, en la que dice que en ocasiones el humor actúa como las gafas de soldador que te permiten mirar realidades muy dolorosas. Y eso es la utilización del humor como ese mecanismo. Es verdad que nosotros, bueno, no sé si a ti te pasa, Xavi, pero nosotros que hacemos, a mí sí, humor con la actualidad o con lo que llamamos actualidad, yo a veces tengo la impresión de sentirme intoxicado. Sí, intoxicado en el sentido de que todo lo que llamamos discurso de actualidad o todo lo que llamamos actualidad está construido sobre discursos muy negativos, muy tóxicos, muy agresivos. Y a veces pienso en esas noticias que aparecen, ahora os reiréis, ¿no? Pero sobre esas noticias que aparecen sobre la salud mental de los mediadores en los debates digitales, ¿sabes? De los debates de los grupos de Facebook y de los grupos digitales. Y yo pienso, sí, ellos seguramente están mucho más expuestos, pero ya me gustaría a mí verles escuchar sistemáticamente, no un rato, no porque te lo ponen en la radio, no, porque es tu trabajo, escuchar sistemáticamente declaraciones de cada día, de Miguel Tellado, de Cuca Gamarra o de María Jesús Montero, me da igual, no es una cuestión ideológica, sino son discursos muy agresivos, muy, muy tóxicos y muy negativos. Y hoy se reúnen las dos cosas, es decir, este es el contexto de un funeral. Es decir, no es solo un funeral, como decía Marta Delvado hace un rato, no es solo un funeral, no es que haya un funeral, no, es que es un funeral de más de 200 personas que llega en un contexto muy negativo, muy, muy agresivo de discusión, muy agresivo.
Y además al humorista...
Por cierto, Carlos Mazón acaba de llegar a la ciudad de Les Arts, que lo estoy viendo ahí por televisión, y como estamos muy pendientes de esto, acaba de llegar.
Ha llegado el humor.
Una imagen curiosa, se ha saludado con Francisco Camps, el que fuera presidente de la Generalitat y hoy posible rival político en el control interno del partido. Pero bueno, es una imagen. Perdona, que os he cortado.
No, yo iba a decir que además al humorista en estos contextos se le exige que haga un análisis de la actualidad apresurado, pero certero, que apunte hacia donde tiene que apuntar. Es una serie de presiones que a veces dices, oye, eso pedídselo a los periodistas o a los analistas de la actualidad. A mí no
déjame
me lo pidáis.
En paz, déjame en paz.
A mí no me lo pidáis. Trabajamos con esa presión y además sin las herramientas, porque el humor es un discurso que puede ser muy demagógico, muy con el objetivo de hacer reír. A veces puedes decir medias verdades, exagerar porque te viene bien para hacer reír. Entonces, tampoco, digamos, no se nos puede exigir...
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.